La entrevista.
Con la señora profesora Ana Olivera, intendenta de Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 11 minutos. Intendenta Ana Olivera, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a usted por este valioso tiempo que aprovecharemos aquí en El Espectador y a través de Concierto Urbana. Además, nos están escuchando en toda la ciudad. Para quien viene transitando a esta hora, de pronto, molesto por ese tráfico, por ese tránsito tan denso que se vuelve pesado, precisamente, mire, son las 8 de la mañana y 11 minutos, ¿cuánta gente dirá, uy, hay que buscar soluciones para llegar más rápido o a mi trabajo o a mi lugar de estudio?
Es verdad, y bueno, seguimos denodadamente buscándolas y dejaremos para quien venga algunas líneas estratégicas claras. Creo que se han dado dos cosas en estos 5 años que ya están pasando, están culminando. Una, ese crecimiento fantástico del parque automotor. No es la misma situación que teníamos hace 5 años en el tránsito de Montevideo, que ya era compleja, pero después de 10 años de crecimiento, después de 10 años de una situación distinta de país, creo que no hemos logrado, porque no todas las calles de Montevideo son ensanchables, lograr en las horas pico el que el tránsito sea fluido. Y tampoco hemos logrado motivar para un mayor uso en las horas pico del transporte colectivo de pasajeros, ¿no? O sea, ese tema de la utilización del transporte individual en el momento de ir al trabajo, aunque después ese auto esté descansando 8 horas en algún lugar, esa es una parte sobre la que todavía no hemos logrado abordar.
¿Les tomó de sorpresa el crecimiento del parque automotor?
No, no es que nos tomó de sorpresa, o sea, yo creo que fue creciendo, no al mismo tiempo que las obras y a su vez que los diagnósticos también. Es decir, no es la misma, como nos decían los coreanos al hablar de del estudio que están, que seguramente en este próximo mes nos entreguen, la masa de la movilidad hoy que la masa de la movilidad hace 5 años.
¿Qué nos puede adelantar de ese estudio coreano?
No, yo nada. De verdad que, bueno, esperamos una devolución por parte de ellos, primero que nada, porque fue un fondo no reembolsable. Usted sabe que el embajador de Corea es especialista en los temas de tránsito. Y entonces fue él que nos propuso, en un vínculo que se ha generado en este quinquenio muy interesante con Corea, el que vinieran técnicos a estudiar la masa de la movilidad. Estuvieron presentes aquí, trabajaron, y bueno, supongo que tendremos los resultados el mes que viene a más tardar.
No tiene ningún adelanto.
No, absolutamente, pero es que no lo tengo, no lo tengo realmente.
Bueno.
Pero va a ser un insumo muy importante para todo lo que tiene que ver con el Centro de Gestión de Movilidad, que sí tenemos buenas noticias porque se presentaron 4 empresas al llamado a licitación, todas asociadas, conocidas internacionalmente. Así que eso seguramente va a ser un insumo interesante.
¿Cuál será el cometido de este Centro de Gestión de Movilidad?
El Centro de Gestión de Movilidad era uno de los objetivos más importantes que teníamos con el proyecto que financiaba el BID y que, bueno, que la Junta Departamental no obtuvimos los votos necesarios para tenerlo, y entre otras cosas aborda la sincronización de los semáforos, aborda el uso inteligente del GPS que hay en el transporte público, en el transporte colectivo de pasajeros, y también aborda el tema de las infracciones de tránsito vinculadas con el exceso de velocidad y el cruce con luz roja.
Sí, que es un tema complejo porque
es un tema complejo y va a evitar ese enfrentamiento con el inspector.
Claro.
O sea, acá no va a haber discusión.
No va a haber discusión posible. Bueno, y cuando le dicen, por ejemplo, mira, yo a determinada hora de la madrugada cruzo en rojo por el tema de la inseguridad.
Sí, y no solamente a las horas de la madrugada.
Claro.
O sea, creo que
pero me enfoco en eso, porque también es una...
Si se enfoca en eso, o sea, justamente el uso inteligente de los semáforos, cuando no hay tránsito, va a mantener una red verde, ¿no? Hasta que sea necesario el cambio. Es decir, analiza los flujos de tránsito y ahí alarga el verde en relación al rojo. O sea, creo que eso va a estar
incluido. Que alguien las 3, 4 de la madrugada cruce en rojo.
El problema es que la mayor parte de los accidentes que tenemos de los peatones están vinculados con que el peatón no cruzó donde tenía que cruzar o alguien cruzó como no debía, algún transportista cruzó como no debía. Yo lo he visto, y no a altas horas de la noche, en 18 y Ejido. Entonces,
¿Y qué hace, por ejemplo, cuando advierte una situación de esas características de un chofer profesional, además?
Aviso inmediatamente.
Y esperar respuestas.
Sí, pero hay respuestas. No, hay respuestas. En ese sentido, creo que todos somos conscientes que tenemos que mejorar. Después hay cosas que inconscientemente uno piensa que le suceden a otros y a uno no le sucede. Es como los accidentes, ¿vio? O sea, yo ahora estoy todo el tiempo cuidándome de no fracturarme, pero antes pensaba que esas cosas le pasaban a otros, no me iba a pasar a mí.
Claro, pasa. Usted mencionaba, Ana, las complicaciones que trajo no obtener el préstamo, corríjame si no es la cifra exacta, de unos 70 millones de dólares.
Sí, esa es la cifra, sí.
Que tenía previsto el BID para completar obras de vialidad. Y allí me pregunto, o le pregunto en todo caso, ¿hubo un cálculo político-electoral de la oposición? O sea, ¿hubo un perjuicio a los montevideanos como consecuencia de la tensión política?
Yo creo que hubo un perjuicio a los montevideanos, y además que la argumentación que Néstor Campal hizo era muy sólida de qué era lo que estábamos proponiendo. De hecho, varias de los aspectos que se estaban proponiendo los hemos realizado con recursos propios. Hay uno inabordable con recursos propios hoy, al final del periodo, como es el tema de Belloni. Pero del punto de vista de lo que estaba adentro del préstamo, estaba el ensanche Boulevard Artigas, que lo estamos haciendo con recursos propios, estaba las bicicletas públicas, que bueno, lo que hicimos fue un plan piloto que nos ha dado un resultado distinto del esperado, en el sentido que los montevideanos aún son reticentes al uso de la bicicleta, pero los turistas, de verdad, en estos meses ha sido una explosión el uso de las mismas. Este estudio de la masa de la movilidad, que obtuvimos un fondo no reembolsable, porque obviamente que Avenida Italia y su continuidad hasta el Pinar es imprescindible su análisis, pero desde otro ángulo, que fue lo que se nos planteó, o sea, es analizar la juntos con Rivera, junto con la Rambla, o sea, mirar
la integralidad
de la solución.
Pero no me respondió sobre el cálculo político. ¿Hubo cálculo político electoral?
Y yo creo que lo que se planteó, las respuestas que se dieron de por qué el no voto, es decir, estaban vinculados claramente con, ya en ese momento estábamos en plena campaña nacional. Si usted me pregunta, esta es una opinión, la he dado en otros lugares, creo que hubo un convencimiento desde que asumí en la Intendencia de Montevideo, que era por aquí donde se podía golpear a la elección nacional. Lo digo así, en forma totalmente despojada. La oposición es su rol. No lo digo haciéndome víctima de nada. En esto uno nunca puede sentirse eso. Y en ese sentido se apostó mucho, y también en esto contribuyeron mucho los datos aportados por las empresas encuestadoras, que el triunfo o la derrota del Frente Amplio iba a estar dada por la baja de la votación en Montevideo y Canelones, cosa que no sucedió. Entonces, es decir, la apuesta a cómo ayudados de... cuando la oposición trabaja, salvo que lo haga, que no es la tónica en general en este país, con falsedades, claras y rotundas, trabaja a veces a favor de Beta de los errores que uno comete. El tema de la movilidad fue uno de los temas ejes de este gobierno departamental. No fue una improvisación, o sea, respondió a un plan que venía trabajándose desde el año 2007, los recursos fueron aprobados en el periodo anterior, yo comencé la ejecución, y en realidad de la movilidad, del plan de movilidad se habla del área fracaso y no del área éxito. O sea, fue un éxito recuperar el viaducto, fue un éxito la apertura de Yupes, las obras de Agraciada, o sea, el corredor oeste tuvo aspectos sumamente positivos para la población, porque ¿con qué mide uno el éxito? Con que la gente se sienta favorecida, no hay otro, no hay ni personal, ni del equipo, ni nada de eso. Y los 6 kilómetros del corredor Garzón, en lo que los vecinos sintieron que en vez de ganar, perdían.
Y usted los entendió, por otra parte, los entendió.
Totalmente.
Es más, hubo una autocrítica muy potente de su parte, diciendo que había sido
inauguramos, una mala obra. Inauguramos el 5 de diciembre del 2012 la obra de Garzón. En abril del 2013 estaba diciendo públicamente que había algunos errores. E inmediatamente, con usted, en otro lugar, abondé. En ese fue con el primero que lo ahondé,
recuerdo, es decir,
diciendo cuáles eran a nuestro criterio los errores más importantes cometidos, y lo verbalicé, lo dije públicamente, porque costaba, como estaba mezclado esto de la oposición en forma permanente, había que separar la paja del trigo y decir, acá los vecinos son los perjudicados, olvidemos no del tema de qué es lo que está planteando la oposición. Pensemos, y entonces, si uno quiere solucionar un problema, si uno no se da cuenta que el problema existe, no lo va a solucionar nunca. Esto es lo que le dije en aquel momento. Y eso fue, aparte, lo que motivó que el cambio en el equipo. El equipo tenía ya, porque ese equipo venía trabajando en 2007, la huella mental de eso, y le costaba reconocer los errores cometidos. Por lo tanto, teníamos que dar vuelta la pisada, es decir, y alguien que viniera desde otro lugar mirara objetivamente lo que allí estaba planteado.
Allí usted
y eso
planteó
fue lo que hicimos.
Las soluciones. De cualquier modo, desde su punto de vista, ¿ya está resuelto el tema? Porque siguen las demoras, siguen circunstancias un poco más dramáticas, como pueden llegar a ser accidentes trágicos. Lo cierto
pero
es que
los
mucha
accidentes
gente
trágicos,
advierte claramente que el tema aún no está resuelto.
A ver, yo quiero separar el tema de los accidentes trágicos, porque no dejan de ser trágicos, pero están todos vinculados con lo que hablábamos recién, en un cumplimiento de las normas de tránsito.
Imprudencia.
De imprudencia, y básicamente, justamente, o en no cruzar en donde está el semáforo, que son el primer caso, que lo recuerdo claramente, y el último caso, que también lo recuerdo claramente, en lugares distintos, pero exactamente la misma, ¿no? Cruzar por abajo de la reja, pasar por abajo de la reja, cruzar en un lugar donde no se debía, y por algo los transportistas en ambos casos no fueron
penalizados.
Ese es un tema. O sea que la seguridad no, al revés, hay más seguridad hoy, eso dicen, no yo, dicen los datos de UNASEF respecto a la siniestralidad en el corredor. En cambio, creo que uno de los temas que es el eje de por qué se hizo, que es
agilizar
el tránsito, hoy logramos empatar con lo que teníamos antes. Es decir, habíamos, en vez de tener menos tiempo, habíamos pasado a tener más tiempo, es decir, cosa que fue objeto de debate interno bien importante, porque aparte los datos es fácil, tenemos el GPS del transporte colectivo, que hoy no lo tenemos en tiempo real, porque eso lo vamos a tener con el Centro de Gestión de Movilidad, pero los datos los tenemos diariamente y las empresas los suministran. Y además, es decir, algo que yo se lo dije en su momento, que es lo que más me preocupaba, porque es quizás una seña de identidad de estos 25 años de nuestros gobiernos, es el estar atento a la opinión del vecino y en el debate con los vecinos. Este plan de movilidad se discutió en la zona con los vecinos, se discutió con el centro comercial, es decir, pero sin embargo
hubo
un
sector de vecinos. ¿Pero no se discutió, Ana, sobre el hecho consumado ya?
Pero no antes, no. Hubo muchas, inclusive antes de asumir, es decir, los comerciantes de Colón saben muy bien, fui muchas veces a conversar con ellos, inclusive por los temas vinculados a la terminal. pero en realidad los vecinos que no fueron tenidos en cuenta fueron los vecinos del SICA, que fueron los que más tiempo ponían. Todo esto se lo comenté en su momento. Sí. Bueno, hoy logramos empatar y estoy convencida que con el centro de movilidad, es decir, con este uso inteligente de los semáforos, es decir, sincronizados, es decir, vamos a avanzar.
Bien, vamos a hacer una pausa. Simplemente como dato a propósito del corredor, y tome el cafecito si no se le enfría. Sobre el corredor, Garzón, ¿cuánto se invirtió finalmente?
En realidad, nosotros hemos gastado los primeros 70 millones de dólares la primera etapa del plan en todo el corredor oeste. O sea, que no es solo el corredor Garzón. Por eso vuelvo a decir, la primera gran preocupación era la posibilidad de colapso del viaducto, que fue lo primero que evitamos, en la apertura de Graciada, en la apertura de Yupes. Hay que ver lo que es esa obra enorme, en los 6 kilómetros del corredor Garzón, en la obra de General Flores y en la terminal Belloni. O sea, es decir, digo porque las cifras después van cambiando, claro. Y parece que... Entonces, todo eso...
70 millones de dólares. Ocho de la mañana, 31 minutos. Hay varias consultas que llegan de la audiencia. Uno tiene que ver con el transporte público. No funciona. Si fuera bueno, se usaría, dice uno de los oyentes. Otro, el transporte es sucio, insuficiente y vamos apretados, escuchando fuerte lo que se le antoja al chofer. Mejor en el transporte y dejaremos el auto, dice otro oyente. La intendencia no controla lo suficiente, dice Vero de Ciudad Vieja. Son preguntas que perfectamente las podría haber realizado hace un año o dos. Siempre hay como una insistencia con aspectos vinculados al transporte, al aseo de las unidades, al tema de la puntualidad, a este de la radio a todo volumen con algunos programas que muchas personas no querrían escuchar.
Sí, yo personalmente creo que igual el transporte público ha mejorado la accesibilidad de sus unidades. Tenemos una buena cantidad. Todos los que han tenido que cambiar unidades lo han hecho primero al principio del periodo con un porcentaje de unidades accesibles, es decir, de piso bajo, con rampas. Ahora, es decir, prácticamente, bueno, en el caso de la empresa Cucha, cerca de 200 unidades todas con rampa.
Raquete dice que se perjudica al usuario y se beneficia al empresario.
¿Con qué cosa? Dígame con qué cosa. O sea, fíjese, si nosotros, primero que nada, de esas cosas que se hablan poco, el incremento del boleto estudiantil en este quinquenio. En este quinquenio, los estudiantes antes del ciclo básico tenían el boleto gratuito hasta los 16 años. Hoy, en el ciclo básico, los estudiantes tienen el boleto gratuito hasta los 18 años. En el bachillerato tenían el boleto hasta los 18 años. Tienen el boleto gratuito hasta los 20 años. Los estudiantes universitarios tenían diferenciados en A y B. Hoy tienen el 50% del boleto hasta los 29 años. O sea, para hablar... Eso, ¿cómo se traduce? En que alguien lo subsidia. No lo paga el estudiante, lo paga el Estado, que quiere promover que los estudiantes vayan a estudiar.
Y el subsidio, Ana, debería ser revisado, y luego pasará a un segundo aspecto de este tema. Pero entiende que los subsidios deberían ser revisados para el transporte, de modo tal que la población en su conjunto pueda pagar un boleto más barato.
En realidad, si usted dice eso, quiere decir que el subsidio tiene que incrementarse. Porque en realidad, o sea, hoy, si el boleto no estuviera subsidiado, la población estaría más o menos pagando 34 pesos el boleto, si no hubiera subsidio. Entonces, nosotros subsidiamos el boleto estudiantil, subsidiamos el boleto de los jubilados, el boleto de los discapacitados. O sea, hay una cantidad enorme de boletos. Y además de eso, generamos el boleto de una hora y el boleto de dos horas.
Me refiero a lo que piensa mucha gente, que entonces, si de pronto hubiera grupos que dejaran de percibir ese subsidio, podría volcarse ese eventual beneficio al conjunto de la población. No lo digo yo, lo están diciendo algunos
seguramente
candidatos
pueden,
de la oposición.
Bueno, es decir, yo creo que para eso tendrían que mirar lo que le hemos presentado a la Junta Departamental muchas veces, que es cómo se compone ese subsidio al boleto. Insisto, si el boleto no estuviera subsidiado, es decir, su costo sería mucho mayor, además del subsidio indirecto que significa ese boleto de una hora y ese boleto de 2 horas. Yo no digo que sea barato. Una vez, cuando dije que el precio era adecuado, alguien me dijo de todo. Decir adecuado quiere decir que estamos subsidiando una masa muy importante para que ese, el precio que hoy tiene el boleto, sea ese y no 10 pesos más. Estamos poniendo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental $50 millones anuales. Entonces, es decir, revisar, yo siempre estoy dispuesta a revisar todos, de verdad, siempre puede haber alguien que tenga una solución. Nosotros lo que hemos hecho en este periodo es tener claramente una paramétrica establecida, estudiada, presentada. Todo el mundo sabe cómo está compuesta esa paramétrica. El precio del boleto tiene un componente muy importante, que es el salario de los trabajadores, que está cercano o sobrepasa el 65% del precio del boleto. Entonces, bueno,
bien.
Es decir,
Ana, en esta campaña también se ha argumentado por parte de algunos candidatos de la oposición respecto a la presión que ejerce el sector empresarial sobre decisiones de la Intendencia y sobre la incidencia notoria que tiene, por ejemplo, la principal compañía, la empresa CUTSA, a la hora de adoptar decisiones en el municipio.
La verdad, primero que nada, yo he decidido ya hace bastante tiempo que yo no le contesto a los que están en campaña electoral. Si usted me pregunta cuál es la incidencia de las empresas, yo le digo que el Departamento de Movilidad mantiene con todas las empresas del transporte, que son 5, 3 cooperativas y 2 sociedades anónimas, reuniones en forma permanente buscando mejorar el transporte en todas las áreas. Inclusive vinculado, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora, General Flores, ¿no? Cuando se termine la obra de General Flores, bueno, ¿cómo va a ser el flujo? Esto, lo otro. O sea, hay, entonces, incidencia, hay un vínculo normal, porque el transporte colectivo es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. Es un servicio que está concesionado. Esa parte a veces nos olvidamos y parecen que en realidad fueran las empresas. No, no. Si cayera una empresa, ¿quién tiene que resolver el problema? El regulador, que es la Intendencia de Montevideo. Por lo tanto, nosotros tratamos de mantener un relacionamiento adecuado también, como lo mantenemos con otras empresas de otros rubros y de otras ramas.
Intendenta,
gobernar solamente siempre es gestionar contradicciones de intereses. Lo hacemos cuando aprobamos la generación de un gran edificio en un determinado lugar, es decir, cuando aprobamos la instalación de un comercio. Todo eso siempre es decir, tomar decisiones.
Bien, ya que mencionó al pasar el corredor de General Flores, ¿algunas empresas no le han advertido que de pronto podría replicarse el error del garzón?
A mí personalmente no, y sobre este tema hay un trabajo permanente desde el director de movilidad, insisto, con las empresas. Yo estuve recorriendo hace unos días con el director de movilidad y quien hasta ese momento era responsable de la unidad de movilidad, que hoy está en el Ministerio de Industria, justamente antes de que se fuera, y en realidad hay varios de los errores que se constataron en el corredor Garzón que han sido subsanados para el corredor General Flores. En cómo está el trabajo con las empresas, yo dejo a quienes se reúnen permanentemente con ellos y que además son conocedores del tema.
Dice otra persona: señora Ana, en Avenida Italia, ¿es posible reducir el ancho del cantero central para agregar espacio a los conductores? También es una pregunta que se reitera, en este caso la hace María a través de nuestro SMS.
Sí, por supuesto que es posible. El proyecto que había inicialmente, y seguramente el proyecto que habrá, implica utilizar parte del cantero, o sea, quizás Avenida Italia es de las pocas avenidas pensadas para ser ensanchada. Los debates que ha habido a lo largo de estos años, por lo menos yo me recuerdo desde hace 10 años a la fecha, es si se ensancha para favorecer al transporte transporte colectivo o al transporte individual. En realidad, yo creo que aquí hay que buscar la agilidad para todos los ciudadanos del departamento.
Y la vieja idea esa de conectar a través de un tren, por ejemplo, que transite por el cantero de Avenida Italia, ¿es algo descartado ya?
Yo creo que, primero que nada, el tema de utilizar energía eléctrica en el marco del cambio de la matriz energética es algo que es perfectamente posible. No, nada de esto es imposible, y menos en la época actual. Yo creo que lo más complejo de todo, es decir, en esta ciudad, y por lo que los estudiosos del tema me dicen, es hacer algo subterráneo. Eso siempre es lo más complejo, no algo aéreo o la idea con la que se ha trabajado en el plan de movilidad, que es el metro de superficie. Pero hay una cosa clara, entre aquellas cosas que detectamos a la hora de revisar el plan, es que el plan vinculado con Avenida Italia estaba pensado solo hasta el Parque Roosevelt, y de verdad tiene que ser hasta el Pinar. O sea, es decir, no alcanza con Avenida Italia solamente en la nueva situación de área metropolitana que tenemos, y de una vez por todas tenemos que pensarnos en área metropolitana.
Bien, el otro día en un encuentro aquí en el estudio estaban el arquitecto Mariano Arana, exintendente de Montevideo, y Alfredo Guerra, que es el intendente de esta campaña que usted conoce bien, por otra parte. Alfredo Guerra, intendente, que plantea intervenciones artísticas y que ha aprovechado esta campaña municipal para exhibir algunas de sus iniciativas. Y decíamos en la introducción que a veces en esta campaña parece que asoma el Carnaval de las Promesas. ¿Cómo ha advertido esa cuestión del
Carnaval de las Promesas? Es una cosa muy linda con los niños.
Bueno, ni así que hablar. Que no... Pero en tiempos electorales no suena tan bien eso de prometer cosas sin cumplir. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de cuestiones que se prometen y que usted íntimamente sabe, porque desde el punto de vista técnico ha tenido acceso a información calificada, no son realizables?
A ver, vuelvo a repetir lo que dije. Yo he tratado de estar lo más alejada en el sentido de las cosas que se dicen en la campaña, porque de aquí a julio hay muchas cosas todavía de las que le prometimos en la campaña anterior a los ciudadanos que tenemos que cumplir.
Así que no me va a decir que son parte de la operación maquillaje, como dijo Garcés.
No, de ninguna manera. Para concretar una obra a veces se precisan 3 años, a veces 4 años, a veces 2 años y medio. Nosotros mañana vamos a inaugurar una obra que resume muchas cosas de una concepción de ciudad, que es el Parque de la Amistad, allí en el Parque de Villa Dolores, y que tiene que ver con un parque accesible, es decir, donde no es un parque para discapacitados, es un parque donde van a poder compartir las familias y jugar niños discapacitados o no, y adultos también.
Es buena la precisión, porque entonces, mucha gente tenía esa duda. No, si era exclusivamente para personas con discapacidad.
No, todo lo contrario, justamente van a ir niños. Es un parque integrador, exactamente. Y bueno, y esa obra que la empezamos a pergeñar hace 3 años, que tuvimos colaboraciones, que creo que conversamos una vez que la vi en Ranana, en Israel, claro. Que a su vez ellos le habían copiado a los noruegos, a los holandeses. Bueno, nosotros lo copiamos de ellos, y a su vez la gente de la Figari le hizo el laberinto y unas intervenciones fantásticas vinculadas con el nosotros y con que está delante del planetario.
Pero bueno, no es parte de la operación maquillaje, entonces.
No, esta obra era una obra que se iba a inaugurar. No acostumbro a maquillar. Creo que, yo sí me maquillo, pero yo no acostumbro a maquillar. O sea, a mí me parece que al pan paña, al vino vino. Y en ese sentido, fuera de micrófono yo le comentaba, en agosto del 2010, o sea, hacía poquito que había asumido, firmé el contrato para el inicio de las obras en aquel momento asentamiento 6 de diciembre, que hoy es el barrio 6 de diciembre. Nos llevó 24 meses la primera etapa, 250 familias, y hoy estamos culminando el resto, o sea, otras 250 familias. Pensando en 500 familias, yo le decía, es una localidad pequeña del interior. Estamos hablando de 500 familias en un lugar donde se hizo calle, alumbrado, saneamiento, espacio público, policlínica. Es decir, esa obra no podía llevar menos de 4 años. Es decir, lo mismo sucedió con el San Antonio, con el Apero, es decir, con la Falda. O sea, entonces esas grandes intervenciones llevan mucho tiempo. Y bueno, en algún momento se inauguran. Creo que todavía vamos a tener algunas obras importantes que tienen que ver con una concepción del espacio público.
A ver, por ejemplo.
Y el Parque Álvaro Bayo, lo vamos a inaugurar a finales de abril. Es parte del plan de los siete barrios que hicimos en conjunto con el gobierno nacional. Ya de él inauguramos el año pasado tres ombúes. Y bueno, está en la zona de Chacarita de los Padres. Hemos culminado algunas obras muy importantes que tuvieron también un aporte importante del gobierno nacional, como es, para que la gente entienda, el puente en la zona de Géminis, en una zona que se inundaba, esa preocupación que tenemos por las zonas inundables desde el primer momento asumimos.
Bueno, vamos a hacer una breve tanda para luego...
Y me tomo otro cafecito.
Sí, entonces. Otro cafecito para el tramo final con la intendenta Ana Olivera. Please, dice, además escrito castellanizado el concepto del por favor anglosajón. ¿Cuándo van a controlar escapes de autos y motos? Vi una información del domingo, creo. La intendencia, aplaudo a la intendencia de Cerro Largo. Vino una máquina y destruyó todo lo que eran aquellas cuestiones de los escapes de las motos, que le provocan más ruido todavía el ciclomotor. Los destruyó todos y empezaron una inspección durísima con el tema de los ruidos molestos. Voy a ver qué va a hacer la intendencia sobre eso.
Está haciendo.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Buenos días. Por favor, la señora intendenta, que resuelva sacar las paradas que ya son obsoletas, que se han convertido en un basural. Le estoy hablando de Minnesota y Gauna. Gracias.
Tiene razón, intendenta.
Tiene razón. Efectivamente, es decir, hay que culminar el proceso de retirar los viejos refugios y culminar además... la instalación de los refugios que hace ya un par de años comenzamos a instalar.
Bueno, dice, se cae de mugre la intendencia, le faltan obras en ese sentido, dice un oyente.
No entiendo qué quiere decir.
Bueno,
discúlpeme.
Justamente que él advierte que no se ha resuelto el tema de la basura que hay dificultades muy serias en ese sentido.
No lo comparto. Sinceramente, así como le digo lo que opino del tema del tránsito, en el tema de la limpieza de la ciudad, la Intendencia de Montevideo ha puesto sobre la mesa la máxima inversión en estos años. No porque seamos mejores ni peores, sino porque era lo imprescindible. En los 5 años anteriores no había habido inversión en equipamiento, por lo tanto... No estamos improvisando, se construyó un plan director de limpieza con los diversos protagonistas, incluyendo los vecinos de los barrios. Se definió la extensión del sistema de contenedores, se compró el equipamiento para eso, se incluyó más personal, se compraron los lavacontenedores, se generó un nuevo sistema a nivel de la zona central y además de eso se tuvo una política clara en consonancia con el Ministerio de Desarrollo Social, vinculada con los clasificadores de residuos, no mirándolo desde el punto de vista de la limpieza sí o no, sino desde el problema social. Y en este mismo lugar, hace 5 años, se dudaba de cómo íbamos a actuar con los clasificadores. Nosotros hoy tenemos menos de la mitad de los clasificadores de residuos que los que teníamos hace 5 años.
¿Cuáles son esos números hoy?
Esos números eran 5.500 familias registradas hace 5 años, hoy censadas, no por nosotros, que podríamos ser parte interesados, sino por la Universidad de la República, por la Facultad de Ciencias Económicas, 2.500 familias, 3.800 personas que viven pura y exclusivamente de clasificado. Y esos son datos del 2012, o sea que ya en el 2012 habíamos llegado a esta cifra. Hoy tenemos 4 plantas de clasificado trabajando, pero no hemos agotado una sola política, o sea, hemos pensado en la diversificación de políticas para incluir en el mundo del trabajo formal a la familia de los clasificadores. Hemos hecho el trabajo conjunto con la Cámara de Industria, o sea, la aplicación de la ley de envases y, por lo tanto, la distribución en los grandes supermercados y en los pequeños supermercados de contenedores para llevar la fracción seca, es decir, para incentivar a las familias a que clasifiquen en la casa. ¿Qué nos falta? Lo decíamos en estos días que, y bueno, y resolvimos el problema de la disposición final de residuos. Yo miraba el otro día el video de campaña en el que yo aparecía arriba de la torre que se pasó en el seminario que hubo con 450 participantes sobre disposición final de residuos, donde decía, dentro de 5 años no va a estar esta montaña. No hay montaña, hay taludes, parquizados, captura de biogás, quema de gas metano, planta de tratamiento de lixiviados. Todas esas son promesas cumplidas, hablando de las promesas de campaña. Nos falta la complicidad de la gente, Daniel. Y por eso estamos haciendo campañas sistemáticas. O sea, creo que hicimos campañas espasmódicas, no tenían permanencia. Además de trabajar con las escuelas, además, es decir, permanentemente, es decir, recordarle al vecino que nosotros necesitamos que él esté con nosotros resolviendo el problema.
Bien, Ana, a propósito del
y además,
tema...
Sí, las barredoras, me olvidé. Hoy hay barrido en Montevideo, en zonas donde hacía décadas que no existía.
Dice, que le diga qué pasa con las toneladas de basura en Madrid entre Magallanes y Fernández Crespo. Esto es hoy, señora intendenta. Y acá hay unas imágenes en el Twitter de una acumulación importante de basura. Usted entiende que lo que resta es la complicidad del ciudadano. O sea, que no ensucia tanto, digamos.
Es que sigue siendo válido que la ciudad más limpia es la que menos ensucia. Sigue siendo válido. Es decir, sobre todo cuando vos decís, bueno, incrementé las frecuencias en las zonas de mayor densidad. Es decir, o sea, ha habido toda una reingeniería de la recolección de residuos. A tal punto, yo le voy a decir algo, hablando de las encuestas que recién hablábamos fuera de micrófonos. El tema de la limpieza y el tránsito son los dos temas que preocupan más a los ciudadanos del departamento de Montevideo. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva en cuanto cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué es? ¿Quién es el responsable del tema de la limpieza? ¿Ah? Entonces, en primer lugar, hablan de quienes sacan basura de afuera del contenedor, pero no se refieren a los clasificadores. Los clasificadores dejaron de estar en el primer lugar de los generadores de la basura fuera del contenedor. O sea, primero, ¿por qué está sucio? Porque hay basura afuera del contenedor. Eso es lo primero que dicen los vecinos de Montevideo. ¿Quiénes son los responsables de eso? Primero, hablan de las personas que sacan y, en segundo lugar, los propios vecinos dicen que son los propios vecinos. Y recién, en cuarto lugar, está aquello que hace 5 años estaba arriba del todo, que era el tema de los clasificadores.
Bien,
la administración, sobre la administración, hoy hay una buena evaluación de la recolección.
Dígame, empiezan a sustituir, o por lo menos empezó en un caso, la sustitución de caballos por vehículos por motos o por una suerte de triciclo, digamos. ¿Está de acuerdo con ese cambio?
Yo creo que, primero que nada, bienvenida a todas las iniciativas que permitan que la gente se incluya. Nosotros hemos promovido otra cosa respecto a los que levantaban, hacían, entre comillas, servicios especiales en el centro. Usted sabe que había el que levantaba lo que estaba en el contenedor, pero había una cantidad de carros con caballos que levantaban de los comercios. Y esto hoy están impedidos de hacerlo, claro. ¿Verdad? Y por lo tanto nosotros hemos tratado de promover que se inscriban y lo hagan con pequeños camioncitos, bien, con otros vehículos. Por lo tanto, todo aquello que sirva a que sea distinto cómo se realiza esto, pero sobre todo igual lo que nos importa es que la gente se incluya en el mundo del trabajo formal. Bien. Es decir, que ejerza sus derechos, Daniel. Ese es el punto.
Bueno, no nos queda más tiempo, simplemente algunos comentarios de la gente. No hay más accidentes, doy fe, porque viajo todos los días. La gente es imprudente y, como muchos uruguayos, culpan a otros. Lo peor son las paradas angostas, dice Laura, sobre el corredor Garzón específicamente. El error del corredor es que los ómnibus van por fuera del corredor y se permite estacionar en Garzón, dice otro. El transporte público es malo, lento, incómodo, impuntual, inseguro y caro. Hasta que no se acepte y se cambie, no se va a poder avanzar en nada, dice otro oyente. Nos quiere convencer, Ana, que el sistema de transporte ha mejorado con su... Se da cuenta, ¿no?, como el tema del transporte marca claramente una tendencia y es sobre lo que la gente opina más.
Sí.
Dice, nos quiere convencer, Ana, que el sistema de transporte ha mejorado con subsidios que todavía no alcanzan para que el servicio sea por el que se paga. Que no hable como política, que hable como vecino y que venga a Gracia de Boulevard a tomarse un ómnibus a las 9 de la mañana. Y de lo que menos se va a acordar es del subsidio, dice un querido colega.
Sí.
Ana, muchas gracias por su presencia. ¿Qué le parece esto de las adjetivaciones? Boniato por un lado, los payasos por otro.
Yo creo que son gajes de la campaña electoral. Por eso yo le vuelvo a insistir, es decir, hoy los que estamos en la gestión tenemos una responsabilidad muy grande de cumplir con los vecinos. Yo creo, y esto ya sí lo digo como política, porque la gestión de gobierno es una gestión política, que si hay algo que ha caracterizado al Frente Amplio es que elabora programas y que esos programas brega por cumplirlos. Ana, que no quiere decir que no nos equivoquemos.
Ana Olivera, intendenta de Montevideo, muchas gracias.
Gracias a usted.